SER Podcast.
Hoy hablamos con Elisa Sanz, una de las grandes figuras de la escenografía y vestuario en España, con más de 30 años de trayectoria, más de 200 espectáculos estrenados, 8 premios Max. Este 2026 recibe el homenaje del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, uno de los encuentros más importantes de las artes escénicas en Europa. Elisa, enhorabuena y bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Qué significa para ti recibir este homenaje en el Festival de Almagro?
Pues hombre, me parece un poco faena, la verdad, porque ya después de eso no puedo ser más... O sea, es un gran compromiso, ¿no? Tanto con la profesión como con las artes escénicas, por lo tanto, es muy agradable y agradezco muchísimo al festival. Pero claro, a partir de ahora ya voy a tener que tener cuidado. No, pero sí, muy bien, ¿no? Sobre todo, ya no es porque sea yo la persona, sino porque es la profesión, ¿no?
Claro.
Y eso es lo más importante, dar visibilidad a los profesionales que estamos dentro de la plástica escénica, escenografía, vestuario, iluminación, etcétera, etcétera.
A Jesús Cimarro le daban este mes de junio el primer premio de honor en el Festival de Mérida. Decía lo mismo, uno, que no soy tan mayor, dos, bueno, esto por todos los que me han precedido, tres, y lo más importante es que la labor de productor en las artes escénicas ni es suficientemente conocida ni está suficientemente reconocida. También la de escenógrafa y vestuarista es algo poco visible, poco conocido, poco reconocido.
Bueno, últimamente lo es más, gracias a la labor que hacemos desde asociaciones como APE, como AIV. Lo que nos falta es un poquito más de reconocimiento, quizá dentro de nuestra propia profesión, ¿no? Es decir, que cuando vas por el metro y ves una obra de teatro, pues si ves al equipo artístico, pues muchísimo mejor, ¿no? Es decir, detrás estamos muchas personas que hacemos posible que el telón se abra, ¿no? No obstante, sí que se ha hecho un gran trabajo. También hay que decir que en la RESAD la licenciatura de escenografía tiene 25 años, que cuando yo llegué a Madrid tampoco existía esa especialidad, ¿no? Y que poco a poco, pues, tanto jóvenes como nuevos profesionales se dan cuenta que hay muchas más alternativas, ¿no? Que solamente ser intérprete para estar encima de un escenario.
Esto decía Irene Pardo, la directora del Festival de Almagro.
Cuando llamé a nuestra homenajeada de este año, Elisa Sanz, al principio lo recibió con sorpresa. Me dice, bueno, pero ¿estás segura? Y yo, pues claro, Elisa, estoy segura. Colgamos, me manda un WhatsApp. Pero que hay mucha otra gente que se lo merece. Y yo, madre mía. Y menos mal que el otro día grabamos el vídeo que ella le dijo, ya si ya me has grabado, ya no te puedes arrepentir. Y yo pensé que de eso también habla de Elisa. Y es esa cosa que sucede muchas veces, especialmente en las mujeres, esa duda continua, esa sensación de que quizá debería de ser otra persona, casi siempre un hombre, quien esté en ese lugar. Por eso, precisamente, este homenaje cobra aún más sentido. La relación del festival con Elisa Sanz es estrechísima, conoce, nunca mejor dicho, las costuras del festival, porque ha sido técnica, ha sido directora, ha sido técnica, ha recorrido ese camino precioso que empieza como aprendiz y termina como maestra. Y como ella dice, siempre toda su carrera, de algún modo u otro, está vinculada al Magro.
Varias preguntas, pero la primera de ellas, ¿síndrome de la impostora, Elisa?
Pues un poquito. Bueno, sí tuvimos bastantes WhatsApp y le dije, mira, estás a tiempo de reconducir esto. Pero bueno, sí, luego sí que es verdad que muchas veces no nos creemos que nos merecemos algo, ¿no? Es decir, que en mi caso, bueno, pues yo trabajo y es mi profesión y es lo que sé hacer y no necesito más homenajes ni reconocimientos, salvo el día a día y los equipos con los que trabajo, ¿no? Y mi vinculación con ellos. No obstante, pues sí, te sientes un poco abrumada, ¿no? Porque hay mucha más gente que yo creo que también tendría derecho, no, o sea, sería personas para homenajear, ¿no? No obstante, bueno, pues como te decía antes, Sí, con mi nombre va toda una profesión, pues gracias.
Y en esta profesión del vestuario y la escenografía también se reconoce más a los hombres que a las mujeres. ¿Te sigues encontrando con situaciones machistas?
No. Bueno, yo nunca me las encontré. Bueno, no puedo decir esto porque sé que existe y sigue habiendo, ¿no? O quizá. Más que problemas, muchas veces es como que hacen como de padre contigo, ¿no? Es decir, ay, la pobre chica esta. Cuando empezaba, ahora ya no, o sea, no. Y yo creo que ahora mismo, además de esta licenciatura que te hablaba de la RESAD, de la escuela de técnicos del espectáculo, donde están saliendo muchísimas mujeres técnicas de todos los ámbitos. Es decir, creo que ahora tenemos que estar por encima de esa tendencia a pensar, ¿no? Que nos hemos encontrado. Sí, sigue habiendo problemas, tenemos que seguir trabajando en ello, pero ahora mismo no. Yo personalmente no, ¿no? Yo creo que esto debemos de superarlo y debemos pensar en las los y las profesionales, en lo que hacen, no en el nombre que tienen, si es masculino o femenino. Es decir, es algo que yo pienso continuamente, ¿no? Es decir, vamos, yo me gusta reunirme con profesionales de cualquier sexo.
Punto. Almagro ha formado parte, lo decía Irene, de tu vida profesional, pero también desde un punto más personal. ¿Qué relación emocional tienes con este festival? ¿Cuál ha sido el recorrido ligado a Almagro? ¿Qué has hecho?
Pues yo empecé, claro, esto me ha hecho hacer un estudio de hemeroteca para ver, ¿no?, cuando empecé. Y creo que, bueno, no creo. Fui la primera vez en el 95 con Factoría Teatro a El Corral de Comedias con una obra que se llamaba Magnum Loco de Amor. Ahí conocí a Maika Chamorro, por ejemplo, nuestra amiga y hermana. Y a partir de ahí seguí en el 96, creo, con la RESAD, luego en el 98 otra vez con la RESAD y ya luego empecé, bueno, ahí estaba como estudiante y como aprendiz de escenografía y vestuario y después estuve junto con el equipo de Paco Leal y Tecnifron en la coordinación, en asistente a la coordinación técnica durante 2 años. Donde pues creamos una familia realmente porque luego nos íbamos hasta de vacaciones juntos y aún así y aún hoy somos familia, o sea, me considero mis amigos y mis amigas y fueron años pues ¿qué te voy a contar? Joven y de festival, pues eso. Y luego he estado siguiendo, acudiendo como escenógrafa, figurinista en diferentes producciones y luego otros años que no tenía que ir por trabajo, pues iba por ocio. O sea que no sé si ha habido algún año que no he estado en Almagro.
Mencionas mucho la RESAD, entiendo que tienes buenos recuerdos de aquella etapa formativa, pero también has estudiado fuera de España, en Londres, en Utrecht. ¿Hay que salir más y ver qué se hace fuera?
Bueno, esto fue un máster internacional de un año que no terminé porque no acabé de pagarlo. Es decir, no tengo el título, pero es que no tenía dinero.
Vaya.
Esto hay que decirlo. No vaya a ser que luego me digan que me dan másteres por ahí. No. O sea, lo hice, pero no lo pagué. O sea, pobrecitos. Lo siento mucho. Hoy aquí lo confirmo que, bueno, ese papel no le tengo, pero sí que lo hice. Sí, hay que salir más. Lo que también hay. Bueno, ahora hay muchas más oportunidades, ¿no?, de salir. Entonces, claro, tú imagínate, en el año 96 creo que fue, salir de España con pocos años y entrar en una escuela como la St. Martin's College con Pamela Howard, viendo teatro al más alto nivel, más luego irme a Utrecht estar dentro de bibliotecas y videotecas donde pude descubrir todo lo que se estaba haciendo en Europa y que aunque José Luis Raymond ya me lo había enseñado, pero verlo allí, vivirlo allí, pues claro, te abre. En aquellos años era una apertura grande, ¿no? Ahora mismo sé que hay más posibilidades, bueno, no sé, porque lo compruebo, que hay más posibilidades de conocer lo que está afuera, ¿no? Que antes, ¿no? Pero sí, claro, hay que salir, ¿cómo no?
Más de 200 espectáculos, no sé si los recordarás todos. ¿Hay alguno que guardes con especial, bueno, no sé si cariño, que haya supuesto algún tipo de punto de inflexión en tu carrera, para bien o para mal?
Esas preguntas. Yo creo que todas las producciones nos dan algo, ¿no? Por eso a mí me gusta la profesión que tenemos, ¿no? Porque cada proyecto es un acto de fe. Cada proyecto es un nuevo equipo, o a veces lo repetimos, ¿no? Pero bueno, tiene nuevas metas y nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces cada proyecto es nuevo, cada fórmula es diferente y eso es lo que me hace que siempre quiera más, ¿no? Quiera más proyectos o quiera continuar en este mundo. Todas las producciones son importantes, te quiero decir, no podría resaltar una más que otra.
¿No?
No, yo creo que no. Bueno, hay cosas que dices... y lo hice yo. No, por ejemplo, yo que sé, hace millones de años, con Factoría también, fíjate, Alicia en el País de las Maravillas, con Dennis Rafter, que montó un andamio en la Sala Galileo cuando no sabía ni cómo se montaba un andamio, ¿no? Y que al final eso funcionó, por ejemplo, ¿no? O yo que sé, o el primer Max con el rey se muere en la abadía, todos los proyectos realizados en la abadía, porque fue mi casa 7 años también, ¿no? Pero luego quedan producciones junto con mis compañeras Mónica Runde, Inés Narváez, dentro de 10 y 10 Danza, inolvidables, porque son procesos enteros en los cuales codirijo también. Pero cómo no olvidar todas las producciones realizadas con Aracala Danza, que junto con Enrique Cabrera y Javier Torres, pues tenemos un gran recorrido de más de 25 años y que cada una de las producciones es una nueva sensación, ¿no? O yo qué sé, o lo que hago yo sola, por ejemplo, el año pasado con Iciar Pascual, Honra, en el Museo de Artes Escénicas de Almagro, que fue una propuesta individual que me llenó bastante, ¿no? De personal y artísticamente. Entonces, pero bueno, todas, es que pues la caída de árboles en Bodas de Sangre con Pablo Messiez, producciones con Claudio, yo qué sé, es que son tantas producciones que todas ellas te dan algo, ¿no? Todas, yo qué sé, es que todas. Todas te dejan un pozo y todos son tus hijos, ¿no? También, otra producción que hice. Todos son mis hijos. O sea, que todas te van haciendo, yo creo que hasta... No sé si mejor persona que esto es así. Bueno, ahora que ha venido el papá, igual lo podemos decir. Pero sí, te van creando una persona nueva, ¿no? A través de todos esos textos, de todas esas propuestas, de todos esos profesionales con los que te vas encontrando y aprendiendo, ¿no? Pues eso es lo que te llevas.
Pablo Messier, José Luis Gómez, o recientemente hemos hablado con el director artístico de la Abadía, tu casa, has dicho, durante muchos años, Juan Mayorga, El Jardín Quemado.
Bueno, y debería ser premiada por esta escenografía, ¿no?
Es preciosa, yo creo. La verdad.
Es increíble. Sí. Bueno, Elisa es una grande y este honor que va a recibir en el Festival de Almagro es muy bien merecido. Y la verdad es que ella es una poeta, es una poeta del espacio y nos ha entregado una escenografía. Primero, muy útil, muy practicable, que nos permite jugar imaginar acción, y además que es bella. O sea, es de suyo una instalación bellísima y los espectadores que están acudiendo a estos últimos ensayos nos hablan de una belleza.
¿Cómo imaginaste y creaste la escenografía y el vestuario de esta obra de Mayorga? Es decir, para quien no lo tenga claro, ¿qué hace exactamente una escenógrafa, una figurinista? ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Por dónde se empieza? ¿Por el texto, por el director, por una imagen?
Cada proceso tiene un germen de nacimiento diferente. evidentemente con los textos de Mayorga, partes del texto, porque no hay otra. Pero normalmente yo las acotaciones no las suelo leer, ¿no? Es decir, y a veces le pregunto a Juan, ¿no?, que es difícil que conteste con una sola palabra, pero le digo, ¿pero esto de qué va? pero dímelo en breves palabras, ¿no? Entonces, bueno, Jardín Quemado es una obra que habla de una guerra, ¿no? Cuando se escribió, pues, de la Guerra Civil. Y evidentemente tiene un título que es El Jardín Quemado y se habla de un jardín. Entonces, con Juan lo que suelo hacer es un proceso más de creación a partir de la maqueta. Porque según con qué directores y directoras trabajes, tenemos que crear un imaginario común. Y eso solamente viene a través de las imágenes. Las palabras nos ofrecen múltiples imágenes, pero individuales. Es decir, si yo a ti te digo azul, tú ves un azul y yo otro, ¿no? Por lo tanto, hay que compartir las imágenes para que en nuestra cabeza resuenen las mismas, o por lo menos las mismas texturas. Entonces, con Juan suelo trabajar desde la maqueta. Comenzamos primero viendo esas posibilidades espaciales que necesita la obra. En este caso había un despacho, había un jardín, había muchas más cosas, pero lo vamos reduciendo, sobre todo porque la iglesia de la abadía es una iglesia, no es un teatro, no tiene varas, es decir, tenemos unas necesidades y unas restricciones normales del espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enfrentamos también al espacio viendo sus posibilidades y luego ya vamos encontrando la textura final, ¿no? Esta maqueta tuvo tres procesos, o sea, tres cambios que hacemos conjuntamente, porque por lo que te digo, ¿no?, de llegar a la imagen final común. Y bueno, finalmente es lo que se ha presentado. Y a mí me gusta trabajar desde los materiales, desde el color, y creo que sí. Bueno, yo he visto sus ensayos y, bueno, aparte, el trabajar también junto con el vestuario nos hace crear la imagen total, ¿no?, plástica total del espectáculo, lo cual a mí me gusta mucho, ¿no?, contribuir a todo lo que se ve. Y bueno, el trabajo con los actores ha sido increíble.
O sea, que se escuchaba por ahí a Loreto Mauleón, ¿con los actores también dialogas?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Ajá. Sí, sobre todo cuando hacemos vestuario, pero también para explicar, no sé, de dónde viene lo que hemos creado, ¿no? Es decir, en este caso las paredes son de chapa galvanizada pintada, pues si le das un golpe suena. Es explicar también los materiales con los que está hecho su vestuario. Yo intento llevar el vestuario desde el primer día, por lo tanto se hacen mucho a ellos. Y si tiene algún problema, evidentemente, yo no soy una diseñadora que solo diseña el traje, sino con creo un personaje, por lo tanto tengo que acceder a las necesidades y colaborar, ¿no?, con el intérprete o la intérprete para poder consolidar ese personaje conjuntamente.
Y luego, cuando la obra gira y ya sea un teatro y no una capilla o una iglesia donde haya que montar esa escenografía, ¿tú también te desplazas? ¿Tú también supervisas esa instalación?
Normalmente el proyecto ya está pensado para luego su adaptación a gira. En este caso las piezas, o sea, el puzzle este se despieza para que sea de diferentes dimensiones según las necesidades espaciales de cada espacio de gira. Normalmente luego no viajas con tus hijos por ahí, pero sí que haces un seguimiento, claro.
¿Cómo dirías que ha evolucionado tu mirada a lo largo de los años?
¿Profesionalmente? Pues ahora tengo menos traumas. sea, te quiero decir que antes me iba la vida en todo, ¿no? Ahora no. Creo que desde la calma y desde... Bueno, claro, también tienes más tablas que tablas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya conoces problemas que puedan surgir o no. Entonces, bueno, lo tomo todo con mucha más tranquilidad. Y con mucha más escucha, ¿no? Porque nuestra profesión no deja de ser una profesión en la que das mucho, pero también recibes mucho. Entonces, desde la generosidad y desde abrir el oído, ¿no?, y escuchar se trabaja con mucha más confianza y con mucha más serenidad, que es lo que creo que me ha dado el tiempo, ¿no?
Y en una mezcla entre lo profesional y lo personal, quizá hoy te permites que pese un poco más tu intuición frente a algo más técnico.
Yo, pues mira, esa es una buena pregunta, porque cuando, claro, yo empecé de técnica de gira, o sea, yo de ayudante de muchos escenógrafos, Kurt, Raymond y muchos más, pero luego me metía como técnica, ¿no? Ah, pues se necesita una sastra, pues yo. Se necesita alguien que conduzca, yo. Se necesita, yo. Entonces me he currado mucha gira y he sido muy técnico, o sea, he estado mucho en la labor técnica, ¿no? Que te da unas tablas impresionantes y un conocimiento impresionante. Cuando estuve en toda la época de la Abadía, que era coordinadora y luego directora técnica, pues claro, evidentemente eso te marca. Y entonces yo solo podía pensar en escenografías pensando en la medida del tablero, 1,22 por 2,44, o sea, hasta que la cabeza te hace clic, ¿no? Y dejas esas necesidades técnicas por algo mucho más artístico. Bueno, que lo técnico también es artístico, te quiero decir. Pero bueno, sí, no es por tirarme flores, pero yo siempre he tenido mucha intuición. Es decir, creo que he sido muy poco teórica, pero muy intuitiva, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, sí, una vez que desarrollas, que eso es conocimiento también, te quiero decir. No es intuición, es, ya sé por dónde vas. Pues, por ahí voy también, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me dejo llevar siempre por intuición. Además, tengo cuadernos, que a Juan Cornejo le gustan mucho, de cada proyecto tengo un cuaderno, ¿no? Entonces empiezo escribiendo, pegando papeles o fotos o lo que sea, ¿no? Y es que al final, cuando llego al final del proceso, miro la primera página y digo, coño, si estaba aquí. O sea, que es algo como que dices, no sé, ¿para qué he pensado tanto? Sí, ya lo tenía, pero bien, sí.
Qué poderoso que vas a hacer con todo ese material antes de depositarlo algún día en la caja de las letras del Instituto Cervantes.
Son muy malas, son cuadernos, no se pueden enseñar. No son como los cuadernos de trabajo de Iciar Pascual, no. Vale. No, no tiene nada que ver.
Decía Juan que ojalá te den otro Max por esta escenografía de o vestuario del Jardín Quemado. 8 premios Max. ¿Cómo lo llevas siendo una profesión tan colectiva, como decías, sabiendo tanta gente detrás trabajando a una para que se pueda abrir el telón y todo salga?
¿Cómo?
8 premios Max. ¿Cómo los llevas?
Ya, bueno, yo los llevo bien. Mira, de hecho estuve en Mérida el otro día, ¿no? Y como me conozco a la gente de las RAE, que son majísimas, pues lo llevo bien. Bueno, hombre, te quiero decir que...
Quiero decir que lo recoges tú, pero en realidad es un premio para, colectivo, ¿no?
Claro, es decir, 4 son de Araca Danza, por ejemplo, ¿no? Y otros, pues, de obras como pues, La Piedra Oscura, El Rey Se Muere, El Lavería, Bodas de Sangre... Y luego los demás, pues Play, Pequeños Paraísos y otro más que no me acuerdo. Entonces, bueno, pues a ver, los premios en este sentido y estos premios son más para todo el equipo, ¿no? que para una misma. Es decir, por ejemplo, los de este año pues han reconocido labores de gente que si no le dan un Max no saldrían, ¿no? Probablemente no tendrían otra oportunidad o más oportunidades, ¿no? Y más en esta ahora mismo como estamos, que hay un terrorismo administrativo y burocrático tremendo en el cual muchísimas compañías están sufriendo procesos indescriptibles en cuanto a complicación para salir adelante, ¿no? Porque se ha vuelto todo muy complejo y al final acabas tirando la toalla porque somos artistas y no burócratas ni administrativos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto les da un soplo de aire necesario, ¿no? Por lo menos decir, ay, bueno, pues menos mal, porque se está poniendo la cosa muy difícil, ¿no? Para conseguir salir adelante. Y mucho más la gente de la danza, por ejemplo, ¿no? Pero en teatro también, es decir, existe tanta burocracia, tanto trámite administrativo, tanta plataforma, o sea, que yo ayer hablaba con Alicia Soto en Burgos y me decía, es que es que ya no voy a pedir esta subvención, es que no me merece la pena, es que no sé qué hacer. Entonces, hay ese problema que creo que deberíamos de enfrentarnos, ¿no? Y entonces un premio, bueno, por lo menos te da esa alegría, aunque sea de un día.
Y la oportunidad de decir esto públicamente también, ¿no? En esos discursos con reivindicaciones muchas veces, claro.
Sí, sí. Bueno, yo es que soy un poco boca chancla.
Eres impulsora de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos. Uh-huh. Además de la burocracia, ¿qué otros retos tiene hoy vuestro trabajo? No sé si también la precariedad sigue siendo un gran problema.
Hay muchos frentes abiertos tenemos en la APE, que ahora mismo está presidida por Eufrasio Lucena, Juan Domínguez y Marta Fenollar, somos escénicos y audiovisuales también. Entonces, bueno, la precariedad es uno de los puntos, porque si tenemos en cuenta que desde la crisis del 2008 los cachés de nuestras profesiones han bajado más de un 40% y sin subir el IPC, pues estamos con un problema bastante serio, sobre todo por la gente joven que accede a estas profesiones, que ve que no hay salida respetable, ¿no? Es decir, que no se pagan los trabajos como deben de ser. Un proyecto, para que te hagas una idea, normalmente tenemos casi 8 meses, si no más, de trabajo. Desde que empiezas, diseñas, taca, 8. Si tú empiezas a dividir lo que pagas de autónomos, porque somos autónomos de la cultura, los gastos y demás, no te salen ni a 3 euros la hora de trabajo. Te lo digo de verdad, que lo he comprobado. O sea, lo hemos estudiado. Es decir, a lo sumo 6 euros, porque nuestro trabajo es de creación, estamos todo el día dándole a la cabeza. Claro. No es que sean 24 horas al día, pero es, ¿no? Entonces, desde 2008, como te digo, es que se está tirando los precios y luego tampoco hay dinero para la realización. Es decir, talleres de sastrería menos importantes se están viniendo abajo porque también para cobrar incluso, pues existen todas estas plataformas imposibles como de acceder, ¿no? Y entonces sí que tenemos ese problema serio, ¿no? Y que depende de la propia profesión. Es decir, dignificar una profesión es dignificar también una obra escénica, ¿no? Es decir, la obra escénica tiene que tener una calidad. Es decir, ahora mismo no podemos permitirnos que no haya presupuesto para escenografía o para vestuario. O sea, si estamos con plataformas que es todo visual, ¿no? Tenemos que invertir más ahí. Luego hay otra... Dar a conocer la profesión. Yo soy muy petarda con esto de salir en los carteles, pero es que es una forma, no porque yo quiera ver mi nombre, sino porque es una forma de que un joven en el metro vea escenografía Elisa Sanz o fulanito de tal y diga, coño, ¿qué es la escenografía? Ah, voy a investigar. O iluminación, diseño de iluminación, ¿no? Es decir, que sepa que hay más gente ahí, ¿no? En esa obra. Y luego, por otra parte, están los derechos de autor. Que yo soy muy pesadita con eso también, que también nuestra compañera lo dijo en los premios Max este año, y es que yo diferencio mucho entre la obra dramática, que es el texto, y la obra escénica, que es la propuesta que se pone en escena, ¿no? Que esa está co-creada por muchos autores y autoras. Entonces, bueno, tuve una discusión con Joseba a partir de esto, el pasado en Mérida. Y es que la obra escénica, o sea, tú haces un Hamlet y si lo hace Kurt Allen Wilmer o lo hago yo o lo hace Alessio Meloni o Mónica Boromelo, son Hamlets diferentes, porque la escenografía y el espacio va a ser diferente, porque el director o directora va a ser diferente, porque los intérpretes son diferentes, por lo tanto esa obra, aunque sea el mismo texto dramático, es diferente obra escénica. Y la obra escénica es una co-creación. Entonces, sabemos que las GAE y que necesitamos alguien de gestión que nos gestione nuestros derechos, ¿no? Pero sí que es necesario una revisión de la ley de propiedad intelectual urgente, ¿no? Porque se ha quedado obsoleta. O sea, ya performance, artes vivas y todo eso ya no existe ahí, ¿no? O sea, es decir, entonces, bueno, creo que hay que actualizarse en cuanto a la ley de propiedad intelectual y actualizar también los estatutos de las empresas de gestión que reconozcan que la obra escénica es una coautoría y no solamente hay tres coautores. Date cuenta que los directores y directoras tampoco tienen derechos de autor en la obra escénica, algo que ya es como...
Sí.
Entonces, bueno, ahí es mi lucha fundamental. Y luego, aparte, este año, pues estamos a un año ya hoy de la Cuatrienal de Praga, que será... que está además dentro del plan de acción cultural en el extranjero del gobierno. Entonces, la Cuatrienal de Praga es una de las reuniones más importantes de la performing arts, entonces de estas profesiones, ¿no? Escenografía, vestuario, iluminación, espacio sonoro, etcétera. Y estaremos dentro de un año en Praga. Y queremos, yo como comisaria y la APE como asociación, dar a conocer este gran evento, porque es el encuentro principal, ¿no?, de nuestras profesiones. Y que sea conocido en nuestro país, para darnos a conocer también nosotros.
Ante esta situación que describes, una persona joven que quiera entrar en este mundo, ¿cómo mantener la ilusión? Claro, ¿qué consejo le darías a quien quiera dedicarse a escenografía,
por
a
ejemplo, vestuario? Está ocurriendo algo muy, muy preocupante, que es que las licenciaturas de escenografía comienzan el primer año con mucha gente y acaban con muy poquita, porque se van yendo. Mi lema de comisariado es fe. Es decir, fe no solamente en tener fe, sino fe en hierro, ¿no? Ese material estructural fuerte que genera esos pilares de la escena, ¿no? Que somos los que estamos ahí, ¿no? Sosteniendo la escena. ¿Qué recomendación? Bueno, yo creo que... A ver, también te digo que esto... Más que una profesión, es una forma de vida, muchas veces, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de las dificultades, pero yo creo que todas las profesiones son difíciles, ¿no? Es decir, ser abogado tampoco te creas que es fácil. Y lo que pasa es que sí que tenemos que tener... todos aquellos jóvenes que estén o quieran introducirse tienen que hacerse respetar y dignificar la profesión desde el principio. Es decir, no podemos acceder a cachés más bajos de lo que es lógico y normal, y no nos tenemos que dejar que se aprovechen de nuestra profesión, de nosotros y nosotras. Es decir, que por ser joven no tienes por qué cobrar muchísimo menos, que por ser joven tienes que hacerte digno de tu trabajo todos los días, ¿no? Y saber exigir, ¿no? Creo que muchas veces hemos pecado de creernos los pobrecitos de las artes escénicas, y no. Es decir, sin un foco encendido no se te ve, sin un buen vestuario no se cree tu personaje, sin un espacio adecuado la magia y el espectador no va a entrar dentro de todo lo que escénicamente se está contando, ¿no? Hay una tendencia ahora a espacios vacíos malentendidos de Peter Brook, que no era eso. Y sí que claro que con poco también se puede hacer mucho. Pero mi frase lema, que no la tengo tatuada todavía, pero me la tatuaré, es: si no tienes dinero, contrata un escenógrafo.
Una última pregunta. 8 meses preparando un proyecto, más o menos, has dicho. Se acaban de presentar, o se están presentando cuando hacemos esta entrevista, todas las temporadas. ¿En cuántos proyectos vas a estar esta próxima temporada?
No tantos, ¿eh?
No tantos como te
gustaría.
Bueno,
no lo he visto. No sé, de momento en 3, creo. Pero bueno, ahora ya estoy un poquito así como... Bastante tengo con la Cuatrienal y con mi proyecto Burgales. Entonces, voy poco a poco. Muchas veces hacer más y más con estos presupuestos no es tener más, sino que creo que ahora mismo me toca como disfrutar de los proyectos, ¿no? Y entonces, bueno.
Y del premio, del homenaje.
Y del homenaje este. Y que muchas gracias al Magro desde aquí, desde la cadena SER. Doy gracias.
Gracias por haber estado en La Hora Extra. Nos vemos en Almagro.
Nos vemos en Almagro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.